Marcas con Propósito es un podcast para dar visibilidad y compartir ideas junto a agentes de cambio, para que puedas tomar decisiones a conciencia, ya seas una empresa o un ciudadano común que busca marcas más allá de una publicidad. Bienvenidos a bordo. Hello, hello, queridos oyentes, bienvenidos a otro episodio. Aquí estamos con Tommy, como siempre. Hola, Tommy, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo están todos?
Hoy tenemos con nosotros a David Hart, cofundador de Saigo Cosmetics, experto en marketing digital, mentor, profesor, podcaster, emprendedor. Es una de esas personas que sigues en las redes y te apetece ir a tomar un café para intercambiar ideas. Hola, David, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí.
Hola, chicos, muchas gracias por tenerme en el podcast. Encantado de conoceros.
Para los que están del otro lado, Saigu es una marca de make-up natural y ecológico y buscan empoderar a las personas a expresar su autenticidad a través de productos que sean seguros para la piel, innovadores y tengan el mínimo impacto medioambiental. Desde que empezaron a vender en marzo del 2019, han logrado una facturación de 100.000 euros y más de 4.000 productos vendidos con un modelo de distribución online y direct to consumer, ¿verdad? David, quizás estas cifras están un poco antiguas.
Sí, esto es de nuestro primer año de vida, de 2019. La verdad que en 2020 multiplicamos casi por 4, ¿no?, esa facturación del primer año, y este año la intención es acercarnos al millón ya de facturación. Entonces ha sido un crecimiento orgánico, sin financiación externa, pero muy bueno.
Wow. Y estábamos comentando antes que en el 2020, ¿no?, a principios del 2020, han ingresado en el programa de Lanzadera, ¿no?, con el objetivo de aumentar su cartera de productos y demás. Así que me imagino que esto recién empieza, pero ya nos han demostrado su compromiso por cambiar la industria de la cosmética para que sea más sostenible, ¿no? Pero antes de meternos un poco de lleno en la temática del podcast, nosotros siempre preguntamos a nuestros invitados, David, si nos pueden definirse a través de un tuit. ¿Nos puedes contar quién es David Hart en un tuit?
En un tuit. Pues David Hart es un emprendedor no de nacimiento, sino que se ha ido haciendo a medida que se han ido desarrollando las circunstancias de su vida. Y me parece muy interesante matizar eso, ¿no?, porque creo que mucha gente dice que los emprendedores se nacen, ¿no?, siendo emprendedor, y eso lo sabes pues cuando tienes 10 años, ¿no? No fue mi caso, no, y lo digo abiertamente. Yo, o sea, estudié ADE, yo iba a acabar la carrera, iba a trabajar para un banco, eso era mi como ruta de vida, ¿no? Lo que pasa es que hubo un punto de inflexión, y es que fui a Estados Unidos en mi último año de carrera. Y ahí fue ese punto donde dije, no, yo esto de ir a trabajar para un banco, no, o sea, yo lo que quiero es emprender. He visto realmente el ecosistema, la gente, los compañeros, lo divertido y lo duro que puede llegar a ser emprender, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las cosas que me definen, ¿no?, a nivel profesional, un emprendedor no que ha nacido, ¿no?, quizá con esos dotes o virtudes, pero se ha ido haciendo.
Muy bien, muy bien. Y he escuchado la historia de los comienzos de varias marcas de make-up, como Bobbi Brown, Elia Cosmetics, The Lip Bar, donde es evidente la motivación de sus fundadoras, porque estaba como muy ligado con el producto en sí, ¿no? En el caso de Bobbi Brown, por ejemplo, que es una maquilladora, estaba relacionado en cómo hacer sentir a las personas cuando usan maquillaje. En tu caso, ¿cuál ha sido tu mayor motivación para sumarte y liderar, ¿no?, en un proyecto como Saigu?
Muy buena pregunta, porque nos lo preguntan bastante, ¿no? O sea, porque los dos fundadores somos dos chicos, entonces, ostras, ¿qué hacen dos chicos, ¿no?, montando una marca de maquillaje? Y es algo que tenemos una respuesta muy clara, ¿no? O sea, no, yo sí que soy un perfil más estratega, ¿no?, y de marketing, mi socio es químico, entonces, claro, mi socio estudió química, cuando acabó hizo un máster en cosmética y dermofarmacia, y luego se fue a trabajar para una fábrica de maquillaje, en una fábrica de terceros. Entonces, ¿qué vio él? Él ascendió muy rápido, él llegó a ser director técnico en una fábrica de unas 50 personas, y él se dio cuenta, bueno, se sabía un poco, ¿no?, pero realmente vio lo contaminante y la poca preocupación que hay por la sostenibilidad en esta industria, ¿no?, a niveles de pues las marcas ahí lo que quieren es envases de China, a materias primas que me da igual de dónde vengan, si del sudeste asiático, de América, de todo el transporte que hay atribuido a todas esas compras, me da igual, ¿no? O sea, como las líneas o la toma de decisiones es yo quiero este producto y lo quiero así. Lo demás, todo lo que hay detrás, me da igual. Entonces, él al ver esta dinámica y cómo se trabajaba en esta industria, fue un motivo bueno, le llamó mucho la atención y nosotros, como somos amigos desde hace muchos años, yo recibo una llamada un día y me dice Gerard, ostras, David, creo que podríamos cambiar las cosas en esta industria por todos esos factores, ¿no?, que he comentado, ¿no? Entonces, la raíz, la semilla de Saigu y a día de hoy también el why, ¿no?, que es muy importante en una empresa, el why es revolucionar la industria a nivel sostenible, ¿no? Saigu nace con esa ilusión y con esas características. Entonces, esa es, ¿no?, la semilla y hacia dónde vamos y cómo estamos construyendo nuestro camino hacia ahí. Evidentemente no somos perfectos, somos una marca que empezó hace 2 años, que tiene pocos recursos y que ha crecido de manera orgánica, entonces no todo puede ser perfecto. Entonces, lo que nosotros sí que nos evaluamos constantemente es qué progresos damos cada trimestre, ¿no?, hacia pues unos envases más sostenibles, hacia unas materias primas más sostenibles, hacia un transporte más sostenible. Entonces, todo esto es lo que nosotros estamos intentando cambiar y vemos, al final vemos la competencia nuestra que si se va hacia ese camino, ¿no?, hacia los productos naturales, los productos sostenibles, para nosotros es un honor. O sea, nosotros es lo que queremos, que esta industria cambie. Evidentemente, si es bajo el nombre de Saigu, mejor, pero los L'Oréal, los Shiseido, las grandes marcas, ¿no?, que no han tenido presente esto durante tantísimos años, que vayan cambiando y vayan hacia ahí, para nosotros es lo mejor que puede pasar en esta industria.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, a ver, cuando nos encontramos con personas que tienen como esta mentalidad, ¿no?, revolucionaria, como dices, me dan ganas de saber cómo piensan su cabeza, ¿no?, cómo funciona su cabeza y qué visión tienen de sus proyectos, ¿no? Es verdad que ya no es novedad, digamos, el boom de la cosmética. Sí hay mucho por cambiar, ¿no?, en lo que es la cosmética sostenible, hay muchísimo por hacer. Pero, ¿a dónde crees que vamos? O sea, ¿qué piensas que pasará de aquí a 10 años con la industria cosmética?
Yo creo y estoy bastante convencido de que las marcas que no desarrollen sus productos desde una perspectiva sostenible y con todos esos valores, no van a poder competir. O sea, no va a ser un factor diferencial, ¿no? Va a ser el estándar. O sea, va a haber un estándar de sostenibilidad, espero que alto, que si no se cumple, los usuarios no somos tontos, Mariana. O sea, la gente sabe que nos estamos cargando el planeta, que estamos haciendo muchas cosas mal, ¿no? Y que al final tiene que haber un cambio, ¿no? Y nosotros lo vemos muchísimo en nuestra atención al cliente. Una de las preguntas más frecuentes es ¿de qué están hechos vuestros envases? ¿Cómo formuláis? ¿De dónde vienen las materias primas? Y ahora, que parece más una ventaja competitiva, ¿no?, que otra cosa, yo en 5 o 10 años creo que esto va a ser un commodity, no va a ser ninguna ventaja competitiva y todas las marcas van a tener que tener un mínimo. Entonces, ojalá sea así, ¿no? Nosotros quizá perderemos una parte de nuestra ventaja competitiva, pero en favor de una industria más sostenible, más natural, y las ventajas y vendrán de otro lado. Yo es como veo esa industria.
Justo te iba a preguntar eso, ¿no? Si la sostenibilidad va a ser un estándar, ¿cómo se van a diferenciar, ¿no?, las marcas? ¿Dónde van a estar la ventaja competitiva? ¿Dónde va a estar puesto el foco?
Yo creo que hay varios puntos aquí. El primero de todos es en producto. O sea, creo que por lo que estamos viendo también nosotros, muchas marcas dedican poco cariño al desarrollo del producto, ¿no? Entonces, creo que ese factor de diferenciación en producto, se pueden hacer auténticas virguerías. O sea, desde, vale, ok, tengo un producto sostenible, pero de ahí hacer algo realmente innovador, hay muchas opciones y hay muchas oportunidades, ¿no? Y creo que la diferenciación en producto va a ser un estándar que va a estar, o sea, va a ser un pilar que está hoy, que va a estar dentro de 5 años y que va a estar dentro de 10, ¿no? Nosotros tenemos unas ideas, creo, muy, muy buenas de productos, de formulaciones que queremos conseguir, y eso al final, si atiende a una necesidad del usuario, si tú les escuchas y soluciona un problema, pues va a seguir siendo una ventaja diferencial, ¿no? Y todo eso le tienes que poner una capa de marketing, ¿no? Creo que hay mucho, mucho enfoque en vender, ¿no? En hacer publicidad que sea cómprame, 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 cómprame. Y creo que eso también tiene que cambiar, ¿no? Tiene que haber mucho más branding, tiene que haber mucho más contenido, tienes que ser capaz de crear un post en Instagram, un artículo en tu blog, donde quizás es que no hables absolutamente nada de tu producto ni de tus valores, del plan, ostras, yo sé que esto es un tema que importa a nuestros consumidores, hago un contenido sobre ello y es que ni menciono mi producto, ¿no? Entonces, todo ese branding que está en todos los formatos y formas posibles, desde newsletters, podcast, Twitch, Snapchat, TikTok, ¿no? Todo esto va a ser un poquito también lo que transmita esa diferenciación en producto.
David, y esto que tú mencionas, hoy ustedes ven en la comunicación, el branding, su ventaja competitiva cuando estas grandes marcas empiecen a ir hacia este nuevo modelo más sostenible?
A 100%. O sea, yo creo que la capacidad de contar historias de una manera diferencial, entretenida, que conecte con el público, es un pilar y es una ventaja competitiva brutal, porque es muy complicado hacerlo. O sea, al final tú cuando lees, o sea, un buen ejemplo puede ser una página de historia y valores, ¿no? Que en nuestro caso no es un buen ejemplo, pero la estamos rehaciendo, ¿no? Sí. Pero si tú entras en una página de historia y valores simple, normal, con 3 párrafos, esto es la marca y 4 detalles, a una muy buena página de valores, hostia, es muy complicado hacerlo. Y yo considero que nosotros tenemos un equipo muy bueno en contenido, ¿no? Y a nosotros nos está costando. Entonces, totalmente, o sea, la comunicación, el storytelling es una ventaja competitiva y es que es demostrable. O sea, si tú eres capaz de hacer un vídeo de 30 segundos con storytelling y argumentar porque en el segundo 3 pones este texto y no otro, en el segundo 10 enseñas un plano de producto y de modelo en lugar de un plano de las oficinas, no lo sé, 1000 cosas, ¿no? Pero si tú eres capaz de argumentar un storytelling detallado, esto te puede hacer los ads más eficientes, vas a conectar más con el usuario, vas a tener el tiempo de reproducción del vídeo va a ser mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo soy férreo defensor de que un buen storytelling es una ventaja competitiva porque muy poca gente lo sabe hacer.
Claro. ¿Y cómo es hoy, si sigo pensando en esto de diferenciarse, donde las marcas como Saigu, que dependen un poco también de la publicidad o marketing online, de vender en Instagram? Claro, hoy entras a Instagram y te da ganas de salir porque es como...
Es una televenta.
Es una televenta, ¿no? ¿Cuál es tu visión acerca de eso?
Mi visión es que tú como marca no puedes depender de un canal. Es decir, tú como marca tienes que tener unos valores, unos territorios de contenido que le llamamos nosotros en Saigu, muy claro tu branding, el que quieres comunicar. Al final, una identidad de marca muy, muy, muy clara, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tú eliges qué canales quieres distribuir ese contenido o qué canales pues se adaptan a esa identidad de marca y a esos territorios de contenido, ¿no? Ahora, claro, o sea, esto las plataformas pasó con Facebook, ha pasado con todas las redes sociales y va a seguir pasando, ¿no? Entonces, las oportunidades de un canal Instagram en este caso, pues empezaron en 2016 y ahora en 2021. La atención está mucho más colapsada y es mucho más difícil, ¿no?, sacar rendimiento a ese canal. Las marcas que dependen exclusivamente de Instagram y que su estrategia está basada con eso, o sea, están muertas, o sea, en el sentido del alcance orgánico, los ads ya no son lo que eran, etcétera, etcétera. Entonces, si tú tu estrategia la enfocas así, mal. Ahora, si tú lo que enfocas es, ostras, yo tengo una estrategia muy clara, muy definida y unos territorios de contenido, tú coges eso y lo puedes llevar a TikTok. Tú coges eso y puedes llevarlo al blog, coges eso y lo puedes llevar a Twitch, ¿no? Entonces, creo que se tiene que dejar de depender en exceso de ciertos canales porque en el momento en el que el señor Mark Zuckerberg quiera y te cambie el algoritmo, estás,
claro.
Estás mal como marca.
David comparte en su Instagram tips sobre negocios digitales, sobre marketing digital, ¿no? Pero a veces, y quizás coincidas conmigo, David, o quizás no, es más fácil analizar y ver con perspectiva lo que se puede mejorar o potenciar en el negocio de otro, ¿vale? Porque evidentemente no estás quemado o tan inmerso como lo estás con tu propio negocio. Ahora, desde una perspectiva crítica, ¿vale? Y una mirada hacia el pasado. Si hoy volvieras a empezar con Saibu, ¿qué cosas mejorarías o qué cambiaría o si cambiarías alguna de las estrategias que han hecho?
Quizá una de las estrategias que deberíamos haber hecho antes es la parte de física, ¿vale? O sea, Saibu nace como y sigue siendo una marca nativa digital, ¿no? Donde la venta es online. Nos llegaron un montón de distribuidores que querían vender nuestros productos y la respuesta durante un año y algo fue que no. Entonces, hasta que llegó un punto, ¿no?, donde se reflexionó y se vio que había la estrategia online y offline, ¿no?, la omnicanalidad, podían existir sin perjudicar a la marca, ¿no? O sea, la línea era, vamos a vender online porque ahí lo controlamos todo nosotros, tenemos muy claro lo que queremos decir y cómo vender nuestro producto y no hay intermediarios, ¿no? Nos hemos dado cuenta que si seleccionas muy bien a otros compañeros, a otras tiendas o incluso con tiendas propias, esas estrategias pueden convivir, ¿no? Entonces, quizá esa decisión de combinar online, offline, la podríamos haber adoptado antes. Y en general, Mariana, no soy una persona que, digamos, eche en cara decisiones que se tomaron, errores, ni mucho menos. Al final, creo que todo llega a ser un aprendizaje. Creo que, evidentemente, pues nos hemos equivocado con mil cosas y que hemos ido corrigiendo, pero todo esto es un proceso, ¿no?, de cambio, de evolución. Entonces, no me suelo quedar mucho en el error, ¿no? En ese sentido, ya en mi anterior startup ya aprendí un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando fue a empezar con Saibu, o sea, las claves y los pilares de cómo íbamos a hacer crecer el negocio estaban muy, muy claros y fue como una ejecución muy, muy marcada, ¿no? En ese sentido.
¿Cuál es el desafío que tienen más grande hoy o para qué desafíos están planteando para el 2022? Como marca de nicho, como, bueno, con estos desafíos que venimos comentando.
O mismo también, ¿no? Esto de que yo creo que también no solamente a Saibu le pasó que hubo un momento en que las marcas apostaban 100% por el direct to consumer y no tenían en cuenta la omnicanalidad, ¿no? Y ahora están viendo que realmente para ser sostenibles económicamente hay que apostarlo por todo, ¿no? No hay que enfocarse en un solo modelo de distribución. Entonces, en ese sentido, eso, ¿no? O sea, que quizás, ¿cuáles son los desafíos más grandes para el 2022 para Saibu?
Te diría que la parte internacional, la internacionalización de Saibu. Nosotros ahora mismo solo vendemos en España únicamente. Si tú estás en Francia, no puedes hacer un pedido en la web. Y ahora las próximas semanas, esperemos, ¿no?, que ya esté todo habilitado y hecho para poder vender internacional. Digo que es un reto, ¿no?, porque evidentemente que hay muchos factores que tienes que ir controlando. Nosotros, una de nuestras ventajas competitivas está basada en lo que decíamos, ¿no?, en storytelling, en comunicar muy bien, en hacer muy bien el branding. Entonces, eso lo sabemos hacer en español. O sea, tenemos un equipo que lleva años comunicando, tenemos periodistas en el equipo, tenemos a gente creativa. Y en español no hay ningún problema. Ahora, intenta llevar eso al francés, ¿no? Intenta llevar eso al alemán o al italiano, que es la manera. Seríamos capaces de hacerlo en cierta medida en inglés, ¿no? Pero para nosotros una internacionalización mejor hecha, ¿no?, es irnos adaptando a cada país. Entonces, eso es algo que le estamos dando como muchas vueltas, ¿no? Y estamos ya trabajando en ello para mantener ese estándar de comunicación, de storytelling y de branding en otros idiomas.
Total, yo creo que eso es un mega desafío porque tendemos a pensar que llegar a otro país es traducir los contenidos, ¿no? Y la verdad es que llegar a otro país es entender cómo funciona otra cultura, otra forma, ¿no?, de no solamente de comunicar, sino que otra forma de pensar, otros hábitos, y eso es lo más challenge sin duda, ¿no? Que no es solamente traducir, es cómo podemos sostener nuestra identidad de marca en otra cultura.
Sí, sí, 100%. Un mentor nos dijo cuando queríamos adelantar la parte internacional y hacerla más rápido, ¿no? Y nos hizo reflexionar, nos dice, ostras, todos los problemas que tenéis ahora con la logística, atención al cliente, bueno, todo en España, esto se va a multiplicar, ¿eh? Esto no es abrir un país y vendo más y ya está, no, no, todos los problemas se escalan y te da que pensar, ¿no? Porque la internacionalización parece una vía como rápida de crecer y de tener ingresos y se tiene que hacer, sí, ok, pero hay muchas maneras, o sea, conocemos aquí a muchas empresas aquí en Lanzadera, ¿no? Que han intentado hacer el paso, luego han reculado, lo han vuelto a intentar hacer, han vuelto a recular, pero porque bien hecho es muy, muy complejo, ¿no? Entonces queremos asegurarnos de que lo hacemos bien.
Totalmente, totalmente. Yo creo que vivimos en una fase de cambios exponenciales en nuestras marcas. Evidentemente hay más ambición, hay más competidores, hay nuevos mercados, hay nuevos players, los consumidores son más exigentes, hay nuevos entornos, ¿no? Crear una marca es muy complejo. Son muchos los elementos y muchos los actores que intervienen, ¿no? Pero quisiera saber qué métricas, ¿vale? ¿Qué métricas debería tener un CEO, ¿vale? De una empresa direct to consumer en la cabeza. Direct to consumer me refiero que quizás no direct to consumer, pero una marca nativa digital, ¿vale? Que nace en entorno digital, que luego puede tener un punto físico, puede ir a la omnicanalidad, pero ¿qué métricas debería tener un CEO en la cabeza o qué métricas tienes tú en la cabeza para liderar todo este proceso que es tan complejo?
Voy a intentar aquí ser un poco diferencial, ¿no? Con la respuesta, porque evidentemente, o sea, te puedo decir pedidos, ticket medio, recurrencia, todas estas cosas creo que los oyentes del podcast lo saben, o si no, pues lo ponen en Google y ya está. Entonces, más allá de lo típico y de lo estándar, ¿qué medimos nosotros y que creo que aporta bastante valor a la toma de decisiones? El análisis de cortes es uno, ¿vale? Entonces, es decir, ¿qué es un análisis de corte? Yo, como consumidor, compro en una marca y ¿cuándo vuelvo a comprar? ¿Vuelvo a comprar al cabo de un mes, al cabo de dos, al cabo de seis, al cabo de un año? Y esto cambia por cada producto. Si te compras unas zapatillas, evidentemente a los 3 meses no te vas a comprar otras. Entonces, mide muy bien cuál es esa recurrencia de los clientes, porque en la cosmética pues es más alta, ¿no?, que quizá en la ropa. Bueno, depende del producto, del catálogo, hay muchas variantes, ¿no? Pero mide muy bien el análisis de cortes porque aunque factures poco, es decir, tú puedes estar facturando 20.000 euros que si tú tienes una recurrencia muy buena y es un e-commerce como similar al SaaS, ¿no?, en sentido de como recurrencia de pago, ostras, puedes hacer cosas guays o vas a llamar la atención de muchos inversores, ¿no? Entonces, no por facturar poco quiere decir que no puedas llamar la atención si tienes esa parte de cortes bien. Entonces, eso es una. Nosotros también medimos mucho el cuántos ingresos vienen de pago y cuántos no. Es decir, atribución, que es complicado hoy en día atribuir exactamente.
Creerle. ¿No?
Sí, exacto, todas las compras, todas las ventas que hay, pero es decir, yo invierto, pues, yo qué sé, por ejemplo, 5.000 en ads, ¿cuánto de eso me reporta en ventas y cuánto es orgánico? ¿No? Entonces, eso también nosotros lo medimos cada mes porque lo mides para ver la escalabilidad, ¿no? Para ver al final cuánto de branding te estás reportando en ingresos orgánicos, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué más os podría decir? Nosotros, o sea, el email marketing, la newsletter es un pilar para Saigu, o sea, supone entre un 20, 25% de los ingresos y ahí te puedes aburrir de medir cosas en email marketing, ¿no? Pero como conclusión, mide cuántos ingresos te vienen de email marketing. ¿Por qué? Porque el email marketing es casi lo único hoy en día controlable. Tienes una lista, una base de datos, tú envías las newsletters que quieres, tú tienes la segmentación que quieres. O sea, lo controlas tú, ¿no? Entonces, los ingresos que te vienen de ahí al final es un reflejo, ¿no? De, vale, cuánta gente realmente engaged tengo y cuánto les puedo ir exprimiendo en ingresos a lo largo del tiempo, ¿no? Está como muy relacionado con esa recurrencia y con compradores que ya te hayan comprado. Entonces, estos son tres de las métricas que nosotros cada mes, ¿no? Pues lo tenemos en nuestro Excel, medimos. Ahora, por ejemplo, que el tema de la atribución es diferente, recomendaría también que en lugar del CAC o el ROAS, pues midieran el MER, ¿no? Que se llama el Marketing Efficiency Ratio, que es lo más general del mundo. Ingresos dedicados a publi de pago, ingresos, ya. Entonces, como hay poca atribución, pues coge esto ahora. Entonces, creo, pero si me tuviera que quedar con una a una, sería los cortes. Los cortes es una clave muy, muy importante.
¿Y la de ustedes cómo viene?
Bien, bien, nos lo han pedido mucho y la trabaja, o sea, vemos que cada vez que lanzamos producto nuevo, esos cortes mejoran mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo, por ser una, somos una empresa pequeñita, ¿no? Que tiene 10 productos, son ahora, ostras, las marcas de cosmética tienen 50, 60, 70 mínimo, o sea, es como estamos bajo mínimos en cuanto a productos. Entonces, cada vez que vamos lanzando un nuevo producto al mercado, vemos que mejoran mucho esos cohortes, ¿no? Entonces, es un foco y una línea de crecimiento para nosotros.
Ahora, David, pensando en un emprendedor o en otra empresa, ¿no? Que ha creado una marca. Lo tiene todo. Tiene la tienda en Shopify que funciona. Ha invertido en branding, en crear una historia potente. El producto es bueno, cumple con la promesa, ¿vale? Ahora, ¿cómo vender más? O sea, ¿cómo vender, no? ¿Qué tres o cuatro estrategias convierten sí o sí? Quizás aquí ya nos
ya dijo
nos
has hablado, una, newsletter,
evidentemente, la de email marketing, ¿no? Que para ustedes representa, wow, bastante a nivel ventas. Pero, ¿qué otras estrategias pueden ayudar a estas marcas que han apostado por vender directamente al consumidor a vender?
A ver, desarrollo un par de cositas de newsletter porque es, o sea, es un canal muy, muy potente e importante, creo, para o debería serlo para todos los e-commerce. Newsletter nosotros lo hacemos con un software que se llama Klaviyo. Y funciona muy bien. Entonces, yo recomendaría a todo el mundo que si quiere ponerse serio con newsletter, que utilice este proveedor de newsletter. Claro, newsletter, hay dos factores, ¿no? Una, conseguir suscriptores y el otro, una vez tengo los suscriptores, ¿qué tipo de campañas envío? Para conseguir suscriptores, puedes hacer desde sorteos, un pop-up a los 10 segundos de entrar en la web, es un must, se tiene que hacer test A/B con el pop-up, cambiar el copy, cambiar el color del botón, mil cosas y veréis que la conversión cambia. Entonces, primero nutrid la lista de newsletter a través de estas estrategias y luego una vez tengáis a todos esos suscriptores, segmentad. No enviéis una newsletter a todo el mundo. O sea, coged una newsletter específica para gente que ya ha comprado el producto. Una newsletter específica para gente que nunca ha comprado. Una para gente que ha interactuado en los últimos 30 días, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la segmentación en las newsletters es clave importantísima. Entonces,
te interrumpo ahí. Sí. ¿Ustedes tienen en tu equipo una persona dedicada a la estrategia de email marketing?
No es específicamente solo con newsletter, pero sí que el departamento de contenido, digamos, cómo funciona es la encargada de contenido redacta la newsletter en formato texto, eso pasa por la diseñadora y luego pasa por la persona que sube y hace las segmentaciones, ¿no? Entonces hay como tres personas involucradas en newsletter, sí. Entonces, eso como una estrategia. Luego, a ver.
Perdón, David, te interrumpo. Sí. ¿Qué pasa con la periodicidad? ¿Vale? Con la recurrencia de los newsletters. Porque a veces escuchamos, ¿no? Desde el lado del consumidor, que me llegan 1000 newsletters y no abro ninguna y que no sé qué cosa. Pero desde el lado de las marcas, que eso convierte, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar ahí el equilibrio de la recurrencia en newsletters?
Segmentando. Si tú segmentas bien, puedes, o sea, aparte de los flows, ¿no? Que son las secuencias de bienvenida, de abandono del carrito, todo esto que todo el mundo tiene que tener las suyas, una marca tiene que ser capaz de enviar 2-3 newsletters a la semana mínimo, ¿eh? O sea, que si tienes los recursos, puedes hacer 5 segmentando bien. ¿Que esas tres newsletters se van siempre al mismo usuario con un mismo mensaje y tal? Evidentemente es aburrido, se van a dar de baja y no sirve. Ahora, que lo haces con mucha cabeza, lo segmentas bien a esos segmentos que comentaba anteriormente, una está más enfocada a branding y aportar contenido, otra a ventas. Al final es el equilibrio, ¿no? Y no enviar siempre lo mismo a la misma persona. Y si eres capaz de no hacer eso, la gente no se aburrirá con tus newsletters.
Genial. Las otras, que te interrumpí.
Las otras, más cositas.
Las otras estrategias que convierten.
La parte de pago, o sea, es decir, Facebook, Instagram Ads, ha sido la gallina de oro en los últimos años. O sea, ha sido así, ¿no? O sea, tú ponías uno en Facebook y el objetivo era sacar, pues, 2.5, 3, 4, depende de la empresa, ¿no? Y eso, ostras, era algo que si me preguntas hace 4 o 5 meses, aunque esté maduro, te hubiese dicho, invierte bien en Facebook, Instagram Ads, porque te va a dar la escalabilidad. Con todos los cambios del iOS 15, ha cambiado, sinceramente. No es tan fácil escalar, convertir, tener un CAC controlado, etcétera. De todas formas, me parece un must para una empresa para un e-commerce. Es decir, sí, ok, que se han perdido muchas cosas, pero para mí Facebook, Instagram Ads ahora mismo sigue teniendo la mejor plataforma publicitaria. Y aunque no se le saque el rendimiento de antes, tiene que ser y tiene que formar parte de una estrategia de crecimiento y de growth, ¿no? O sea, porque tiene todas las herramientas e ingredientes para ayudarte a crecer, internacionalizarte y vender más, básicamente, ¿no? Y luego hay otros canales que nosotros estamos mirando muy de cerca y estamos experimentando. TikTok, por ejemplo. TikTok ahora mismo como plataforma de branding, de difusión, de traer tráfico a la web, es brutal. Tiene unos CPMs bajísimos, tiene unos CPCs bajísimos, tiene un alcance increíble. Entonces, estamos en los días iniciales de TikTok como herramienta publicitaria. Y la parte orgánica, evidentemente, también, ¿no? Entonces, TikTok es un canal que yo recomendaría a todos los e-commerce que miraran, porque me ha venido mucha gente pidiendo, pero David, mi público objetivo no está ahí, tengo que hacer TikTok. Y mi respuesta siempre es, ¿cuál es tu público? Y me dicen, no, es gente de 35, 45 años, tu público está ahí. O sea, si los oyentes van mirando informes de Estados Unidos de quién usa TikTok, consumidores, a gente experta en este sector, es que hay un denominador común, ¿no? Y es que hace meses casi todo era gente de menos de 20 años y ahora los que más convierten en TikTok es gente de entre 30 y 40 años. Entonces, a TikTok como canal y estrategia publicitaria se tiene que tener. Y luego os diría que, bueno, les diría a los oyentes, ¿no?, que se fijaran en SMS marketing y WhatsApp marketing, ¿no?, que al final tienen similitudes, pero que utilizaran canales como esos, ¿no?, para acabar de convertir, para ofrecer descuentos, para más ese como conversión final, ¿no?, porque la gente no quiere textos enormes de SMS o de WhatsApp, ¿no?, sino para promociones, pero nosotros en nuestros primeros días con esta estrategia nos está funcionando muy bien, ¿no? Entonces, como recuperando, creo que he hecho un mix, o sea, un must sí o sí para todo el mundo, email marketing y Facebook, Instagram Ads, luego a TikTok, tanto orgánico como pago, y SMS marketing y WhatsApp marketing también. Con esas me quedaría.
Genial, genial, mil gracias. A ver, para cerrar, yo creo que nos aportaste mil tips y mil cosas, pero nosotros siempre cerramos pidiendo como una galletita de la fortuna, ¿vale? Si tuviéramos que regalar a nuestros oyentes una galletita de la fortuna, que ahí viene un mensajito random. ¿Qué diría ese papelito de tu galletita de la fortuna?
Te digo la palabra en inglés porque es una palabra, son dos, que a mí me cambiaron la vida, ¿no? O sea, por así decirlo, y os explico el por qué, ¿no? Y es el self-awareness, ¿no? O sea, es decir, como el autoconocimiento, el conocerse muy bien a uno mismo. ¿Por qué tiene sentido para mí esta palabra y la definición que conlleva esta palabra, ¿no? Tú al final cuando montas un negocio, hay muchísimos factores, ¿no? Lo comentabas anteriormente, o sea, es muy complicado, tienes que hacer bien el branding, tienes que tener un buen equipo, tienes que tener dinero, o sea, son tantos factores que tenerlo todo bien es muy, muy, muy complicado. Entonces, tú puedes empezar un negocio probando, experimentando cosas y en realidad sin tener muy claro en lo que tú eres bueno y cómo te vas a diferenciar, entonces las probabilidades de fracaso son muchísimo mayores. O tú puedes tener muy claras tus virtudes, ¿no? Y construir al menos los inicios del negocio en función de esas virtudes, ¿no? Y creo que ha sido una de las cosas que ha hecho que Saigo esté pues creciendo como está creciendo a día de hoy, ¿no? O sea, mi socio Gerard tiene una serie de virtudes, pero él no puede estar 2 horas seguidas delante del ordenador. No puede, o sea, es imposible, ¿no? Y yo ojalá pudiera estar 14 horas al día, ¿no? Y no hacer reuniones. Entonces, claro, o sea, combinar estas cosas es muy importante porque te da una idea de cómo enfocar las estrategias y los recursos, ¿no? Yo sabiendo esto, una de nuestras estrategias desde el inicio ha sido el influencer marketing, que no lo he comentado antes, pero también es un canal muy, muy potente. Entonces, el don y la virtud que tiene Gerard con las personas es increíble. Entonces, hemos construido una estrategia de influencer marketing muy, muy, muy potente. Ahora, que hubiese empezado esto yo solo, influencer marketing no hubiese sido un pilar, ¿no? Y hubiésemos gastado dinero, recursos, hubiésemos perdido tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, tener muy claro la personalidad de cada uno, en qué es bueno cada uno y cómo repercutir esto en estrategias concretas, esto es lo que hace que un negocio quiebre o siga para mí. Entonces, conoceros muy bien. Hay muchísimos libros de tanto de autoayuda, de podcast, de vídeos en YouTube. Pero, ostras, la típica pregunta, ¿no?, que os hacen en las entrevistas de dime 3 cosas buenas tuyas y 3 cosas malas. Tenéis que ser capaces de contestarlo, pero como sin mentir, ni sin camuflar, ni sin intentar quedar bien, ¿no? Del plan, yo soy bueno en esto y en esto, y voy a utilizar esto para crear estas estrategias en los inicios de mi negocio. Entonces me quedaría con esto, con el self-awareness.
Excelente, excelente. Mil gracias, David. Muchas gracias por tu tiempo. Creo que hemos aprendido un montón. Muchas gracias por tu generosidad de compartir lo que piensas, tus conocimientos con nosotros. Dejaremos los links de David, de Saigo, en los comentarios del podcast. Y nos vemos en el próximo episodio.
Gracias, David, por todo, ¿eh? Muy útil. Gusto conocerte.
Muchísimas gracias a los dos. De verdad, me lo he pasado genial y ha sido un placer, de verdad. O sea, ya os digo, a mí estas cositas me encantan, así que me alegro que haya podido aportar.
Y así terminó nuestro episodio de hoy. Yo soy Mariana Melo y les agradezco por estar del otro lado. Este podcast es una iniciativa de Sunamers. Nos dedicamos a construir marcas y narrativas con propósito para Digital Sapiens. Si eres uno de ellos, te invitamos a que descubras todo lo que hacemos en sunamers.com. Gracias y hasta la próxima.